Hoy se cumplen 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se encargó de recopilar lo que ocurrió durante una dolorosa etapa de nuestra vida como país, el conflicto armado interno. Este episodio, que los peruanos y peruanas vivimos entre los años 1980 y 2000, es considerado por la CBR como el más intenso, extenso y prolongado en toda su historia como república. El conflicto armado interno reveló las grandes brechas que teníamos y continuamos teniendo como sociedad, y los desencuentros que generaron distintos episodios de violencia, tanto por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, como los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas hacia los campesinos y campesinas principalmente. Más de 69.000 personas fallecidas dejó este episodio, que 15 años después parece haber sido relegado al olvido y la indiferencia por nuestra sociedad. Borrón y cuenta nueva, lo mejor es olvidar este triste pasado. Son distintas opiniones respecto al conflicto armado interno, pero ¿cómo podría evolucionar un país sin memoria? Se necesita construir espacios en los cuales las nuevas generaciones conozcan más lo que pasó durante esta etapa. No olvidemos que un país que no tiene memoria está condenado a repetir su historia. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 24.
¿Qué tal, amigos? Este es un episodio más de Amigos con Derechos. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, conductor de este podcast para que entendamos, asumamos y compartamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos en el 15 aniversario, el 15º aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Para quienes lo recuerdan, el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se entrega el informe, lo entrega el doctor Lerner a las autoridades, lo entrega a la nación en realidad, lo entrega al pueblo peruano. Y ahí se cuenta en este informe, ¿no?, qué es lo que pasó en esos desgraciados años transcurridos entre 1980 y el 2000, donde, según las estimaciones del informe, más de 70.000 personas fallecieron. Y como hemos dicho en la introducción, fue conflicto que causó más víctimas en el Perú, más que la guerra con Chile, aunque parezca mentira. Por supuesto, el volumen de personas era muy inferior en el momento de la guerra con Chile que cuando esto ocurre, pero de todas maneras, en proporción, en algunas zonas del país, esto fue una cosa brutal, terrible, desgarradora, que no podemos olvidar. Este programa va a estar dedicado enteramente a hablar de este tema en sus dos bloques. Y en este primer bloque vamos a hablar de algo que es familiar, ¿no? ¿Qué pasa en la relación entre el Estado y los familiares de las víctimas? ¿Se está reparando el tejido social después del conflicto? ¿Qué es lo que se está haciendo para encontrar a las personas desaparecidas, por ejemplo? ¿Cómo se les está buscando, no? Y aparte de eso, ¿cómo se está reparando a las familias que encuentran o podrían encontrar un familiar que desapareció en esos años? Para hablar sobre esto, ya está con nosotros Lujeva Yangali, o sea, él reúne una organización que busca encontrar a alguno de los personas que desaparecieron. Lujeva es su nombre,
Sí, mi
¿verdad?
nombre es Luyeva.
Bienvenida a
Muchas
Amigos con
gracias.
Derechos. ¿Cómo te va? Y también nos acompaña Susana Cori, responsable del programa Missing, desaparecido en inglés, en Perú, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un organismo internacional que en todo el mundo procura encontrar a las personas que desaparecieron en algún conflicto. ¿Cómo te va, Susana?
Buenos días,
Bienvenida
amigo. Muchas
a Amigos con
gracias.
Derechos. Estamos en este. Y yo le llamaría conmemoración, la palabra aniversario me suena un poco ligera para un momento tan dramático, pero ¿qué es lo que en este momento se está logrando respecto a las personas que desaparecieron? Que como en el programa anterior señalamos son más de 20.000, ¿no? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿Hay una dirección general de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado? La directora va a hablar con nosotros después del corte, pero entre tanto, ¿la búsqueda es hasta este momento eficaz?
La búsqueda de los desaparecidos, digamos, ha empezado desde el año 2002 con un modelo, con un sistema a través de las fiscalías, ¿no? En el 2002 se crean fiscalías especializadas para atender los casos de violaciones a derechos humanos, entre ellos la desaparición. Lamentablemente, este mecanismo que ha funcionado desde el 2002 hasta la fecha está vigente, esta manera de buscar a los desaparecidos, ha dado resultados que no satisfacían las necesidades de los familiares. Es decir, tenemos como cifras que a la fecha, bajo este mecanismo, se han podido recuperar o exhumar 3.400 cuerpos de personas presuntamente desaparecidas, personas desaparecidas.
3.400 cuerpos de 20.000 personas que se estima desaparecieron bajo distintas
modalidades. Sí, el universo que ha presentado esta nueva oficina, la Dirección General de Búsqueda, es de 20.329. Entonces, digamos, estos 3.000 son parte de estos 20.000. Pero de estos 3.000, solo 2.400 se han podido identificar. Y de estos 2.400, 2.300 han sido restituidos o devueltos a sus familiares. Hay más de 1.000 casos que todavía no han sido entregados a los familiares.
Supongo que esos han sido los departamentos donde el conflicto fue más intenso.
Ayacucho, Huánuco, Junín, la zona de selva, principalmente están en Ayacucho. El trabajo más importante de las fiscalías ha sido en Ayacucho. Sin embargo, te decía, este mecanismo que funciona desde el 2002 no daba los resultados suficientes frente a los familiares, y es por eso que desde el 2012 se empieza a generar un espacio en la sociedad civil, con los familiares y en los diferentes sectores, para poner el tema en la agenda pública y decir: necesitamos un mecanismo distinto, porque las investigaciones en el marco de las fiscalías no están respondiendo a la necesidad de los familiares. Y esto principalmente porque las fiscalías lo que hacen es investigar para identificar responsables. No necesariamente tienen la prioridad en buscar a los desaparecidos, sino buscar, identificar responsables para continuar con un proceso penal.
Bueno, para una persona es muy importante saber dónde está su
efectivamente.
Lulleva, cuéntanos un poco, tú perteneces a REUNE, que es esta organización que está en esta búsqueda. ¿Por qué la forman y qué es lo que están haciendo en este momento?
Bueno, yo, para comenzar, soy hija de un desaparecido. Mi papá es Fortunato Yangali. Él desapareció, bueno, lo desaparecieron la Guardia Civil un 21 de noviembre de 1983.
¿En dónde?
En Huancavelica, en Churcampa. Uh-huh. Es a 2 horas y media de Ayacucho, ¿no?
Uh-huh. Bueno. La provincia es Pampa, ¿no?
No, la provincia es Churcampa, Churcampa. El distrito Churcampa. Churcampa. Ahí vivíamos. Uh-huh. Bueno, yo me involucro en REUNE más o menos igual como cuenta Susana, el año 2012. 2012, 2013, se gesta REUNE, en realidad. ¿A raíz de qué? A raíz de que, como hija de un desaparecido, y veo a otros familiares de desaparecidos buscando los cuerpos de sus familiares. Entonces veo y observo, pues, que los cuerpos prácticamente nos entregan en cajitas, nos entregan como quieren. Teníamos que pedir ayuda a todo el mundo, a los alcaldes, correr por un poquito de cemento, un poquito de qué sé yo, ¿no? Para poder enterrarlo dignamente, ¿no? Entonces ahí, obviamente, como dice Susana, yo también he estado siguiendo un proceso judicial desde el 2002. Y el 2012 se cierra el caso de mi padre. Entonces, como que yo también me quedo atada, ¿no? Porque mi meta principal era encontrar el cuerpo, no...
¿Por qué se cerró el caso?
Lamentablemente siempre lo cierran, el Poder Judicial, no sé por qué, no encuentran, dice, no hay evidencias suficientes y lo cierran, y van cerrando los procesos, ¿no?
¿Y a ti más que encontrar al responsable te interesa encontrar los restos de tu padre?
Claro, como le decía al fiscal, esa vez al fiscal Avelino, le digo: fiscal, lo único que yo quiero es que el policía venga, aunque sea con una nota, y me diga dónde está el cuerpo de mi papá. Yo no quiero que vaya preso, porque ni siquiera no tengo ese rencor, ¿no? Lo único que dije es que me mande una hoja, una nota, y me diga dónde está. Y lamentablemente no se puede, me dijo, ¿no? Porque tenía que seguir el proceso y él tenía que declarar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, tantas idas y venidas a la Cruz Roja Internacional, comenzamos a juntarnos más familiares, más organizaciones, y ahí nace REUNE, ¿no? REUNE nace con la intención de que los desaparecidos, que son más de, bueno, en mi conocimiento era pues 15.000, ¿no? Pero ahora me sorprende.
No estimaba de 20.000.
No, me he sorprendido. La verdad es que 5.000 son un montón.
Muchísima
más.
¿En qué año surge REUNE exactamente? ¿En qué mes? ¿De qué año?
Más o menos el 2014. Uh-huh. En una de tantas reuniones nace REUNE, ¿no? Decimos, pues, si no podemos encontrar con un proceso judicial, entonces tenemos que buscar un mecanismo para poder nosotros encontrar los restos de nuestros familiares.
¿Se ensambla de alguna manera con ANFACEP?
Claro, comenzamos a trabajar de la mano siempre con ANFACEP. O sea, desde Lima, ANFADER, luego ANFACEP y al final todos los familiares de los desaparecidos.
Yo quisiera comentar en este momento algo para quienes escuchan y ven, ¿no? ANFACEP es la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú. Luego viene REUNE, hay otra organización que es de las personas que tenían ese problema en Lima, ¿no? Pero fíjense, amigos que nos ven y nos escuchan, son 20.000 personas que no están, ¿no? Y son 20.000 personas que nos faltan. A veces uno puede mirar esto con distancia, pero pónganse a pensar qué le pasaría a cada uno de nosotros si le ocurre lo que le ocurre a Luyeva y a otras tantas familias, ¿no? La distancia emocional frente a esto no debe ser tal, ¿no? Es algo que nos debe interesar.
Efectivamente, hay todavía miles de familias que están esperando encontrar o tener una respuesta. En algunos casos, de repente, no sea posible recuperar un cuerpo, pero por lo menos estas familias necesitan una respuesta de qué es lo que pasó con su familiar, ¿no? Y un poco eso es lo que motiva, eso es lo que provoca que REUNE exista, que las asociaciones de familiares estén vigentes y demandando del Estado esa respuesta. Porque el sistema que funcionaba antes, el sistema de investigación fiscal judicial, no responde esta necesidad de qué pasó con mi familiar, porque está abocado en identificar responsables y de pronto ahí pueden haber dificultades. Pero esta política pública que demandaban los familiares, este colectivo, esta plataforma que es REUNE, permitió poner de manera muy visible que hay esta necesidad. Los familiares dicen, queremos saber qué pasó con nuestro familiar y encontrarlo y enterrarlo dignamente cuando nos devuelvan los cuerpos. Ese es el pedido que traslada REUNE a través de la plataforma que, digamos, convoca a los organismos de derechos humanos, a la sociedad civil, principalmente a los familiares, que son quienes están levantando este pedido hacia las autoridades, ¿no? Y que con esta ley que existe hace 2 años ya es un mandato. El Estado lo tiene que hacer, tiene que buscar a los desaparecidos, tiene que responderles a los familiares.
Eso le vamos a preguntar justamente después del corte a Mónica Barriga, que es la directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un corte breve de 1 minuto y volvemos con la llamada a Mónica Barriga y luego seguiremos conversando con Luyeva y con Susana. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá otra vez en Amigos con Derechos, este podcast para saber, asumir cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y ya está con nosotros en el teléfono Mónica Barriga, que es la directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La palabra derechos humanos hay que asimilarla en el discurso público, no solo buscar justicia, es respetar los derechos de la gente. Mónica, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atender esta llamada desde Ayacucho, ¿verdad? Desde Huamanga.
Sí.
Estamos acá en este programa especial de Amigos con Derechos, este podcast que tiene el IDEPUC. Y queríamos preguntarte, hay una serie de datos acá, de, por ejemplo, el nuevo estimado de personas desaparecidas son más de 20.000. Y acá tengo un dato que sea según el cual se ha iniciado la investigación humanitaria de 300 personas desaparecidas en los departamentos de Ayacucho, Junín, Huánuco y Huancavelica. ¿Cómo está progresando esta búsqueda? ¿Es difícil?
Sí, así es. Bueno, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se creó en el año 2017, en junio del 2017, es decir, hace aproximadamente 1 año. Es una dirección joven que surge a raíz de la ley 3470, la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia, de 1980 al 2000. Y en ese marco, la dirección empieza a consolidar un equipo y establecer una estrategia de búsqueda con enfoque humanitario. Y es muy importante resaltar la palabra enfoque humanitario porque es lo que le da un giro diferente al proceso de búsqueda de lo que se venía haciendo anteriormente en el proceso judicial.
Dejámonos un poco de esa palabra, humanitario. ¿Qué es lo nuevo con el enfoque humanitario?
Claro, el enfoque humanitario centra la búsqueda en los familiares, es decir, en recuperar y dar respuestas a los familiares, poder aliviar este círculo de dolor, este sufrimiento que se viene prolongando durante muchos años, y como respuesta el Estado asume un proceso de búsqueda para darle respuestas a los familiares y poder tener un efecto reparador en las familias. Entonces, el proceso de búsqueda con enfoque humanitario está orientado a la búsqueda, a la recuperación, a la identificación de los restos humanos que se encuentran en diferentes sitios de entierro. Pero también es importante tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales no es posible recuperar los restos por diferentes razones, es una obligación del Estado dar una respuesta a los familiares, garantizar el derecho a la verdad, dar una respuesta oficial desde el Estado de decir qué pasó con la persona que desapareció. O en otros contextos también hemos encontrado que las personas están vivas, que están en otro lugar, en algunos casos incluso en el extranjero, o que han cambiado de identidad. Entonces son diferentes los tipos de respuesta que se pueden dar durante el proceso de búsqueda con enfoque humanitario.
Ahora, tengo acá un dato según el cual el pasado 14 de agosto hubo una ceremonia en la Catedral de Huamanga para restituir restos óseos de 14 personas que habían desaparecido. ¿Sucesivamente, cuando se vayan encontrando a más personas, va a haber ese tipo de ceremonias?
Así es, así es. De hecho, retomando la primera pregunta que me hacías, donde señalaba que había más o menos un número de más de 300 personas en las cuales la dirección ya ha empezado el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, dentro de ese grupo se encontraban estas 14 personas que fueron restituidas el pasado 14 de agosto en la Catedral de Huamanga. Y nosotros continuamos con los procesos que ya se han abierto en diferentes comunidades, en diferentes distritos de Ayacucho, como en Vinchos, Sacos Vinchos, Cangallo, San José de Tillas. Entonces, en todas estas zonas nosotros ya hemos abierto diferentes procesos de búsqueda con enfoque humanitario. Nos hemos contactado con los familiares, estamos realizando todo el proceso de investigación documentaria, además teniendo en cuenta que la dirección cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, donde nosotros centralizamos toda la información de las bases de datos preexistentes con la finalidad de poder tener una herramienta mucho más eficaz a la hora de establecer la planificación y las estrategias de búsqueda. Entonces, durante estos meses, que más o menos nosotros empezamos estos procesos de búsqueda a partir de noviembre del año pasado, se ha ido recopilando toda la información, se ha ido estableciendo los contactos con los familiares, porque la participación de los familiares es fundamental. En el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, los familiares participan desde el primer momento, desde la primera etapa del proceso de búsqueda, y que los familiares estén informados y la voluntad de los familiares es parte de las garantías que se respetan durante el proceso. Entonces, ya hemos avanzado en estos casos y en los próximos meses vienen nuevas restituciones. Tenemos más o menos una planificación de 47 sí. restituciones que se van a hacer antes de finalizar este año y un aproximado de 70 casos de cierre simbólico que se van a realizar en el distrito de Acolpinchos.
¿Qué es un cierre simbólico ya casi para terminar? ¿Qué implica un cierre simbólico?
El cierre simbólico es un tipo de respuesta que se puede dar durante el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, teniendo en cuenta que después de hacer toda la recopilación de la información, de estar en contacto con los familiares, existen dos alternativas. O no existe un resto, los restos humanos que recuperar y que por lo tanto no se puede restituir a los familiares. Y la otra alternativa es que quizás ellos ya tienen identificado el sitio, pero no desean hacer una exhumación. Entonces, el por qué no se hace una exhumación depende de diferentes situaciones. Por ejemplo, ya está en un cementerio y los familiares no desean volver a pasar por esta etapa de dolor. Sin embargo, todavía sienten que falta cerrar el proceso de búsqueda. Entonces, lo que se hace es coordinar con los familiares y con la comunidad para establecer mecanismos simbólicos donde se conmemore a la persona que desapareció y poder tener este efecto reparador del cual hablábamos, de que es la finalidad del enfoque humanitario.
Okay.
Entonces, en muchos casos, los cierres simbólicos conllevan a una ceremonia donde se puede colocar una placa en la comunidad con los nombres de las personas que desaparecieron en el periodo de violencia, entre otras alternativas.
Mónica, muchas gracias por haber participado en este programa. Te agradecemos mucho desde el IDEPUC, desde Amigos con Derechos, estas declaraciones que has dado. Y esperamos sinceramente, estoy acá con Susana Cori del Comité Internacional de la Cruz Roja y con Lluvia Yangali de Reúne. Y nuestro deseo colectivo es que esta búsqueda continúe, sea eficaz. Y vemos que ahora muchos años, pero esperemos que se haga de todas maneras para que ese enfoque humanitario sea de realidad también. Gracias por estar acá, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Sí, el compromiso del Estado y del Ministerio de Justicia está latente para poder dar respuestas a los familiares. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, yo estoy sorprendido por el número, ¿no? O sea, si son 20.000 personas, ¿no? Y recién se han entregado a una primera ceremonia 14, se buscan 47, esto va a durar muchos años.
Sí, la idea es que el Estado se apoye en la sociedad civil, se apoye en otras entidades que pueden aportar este proceso, porque efectivamente, mira, hablábamos de 3.000 en más de, desde el 2002 hasta la fecha, 2018, 16 años de trabajo de las fiscalías, dan este resultado. No deberíamos repetir este resultado numéricamente hablando tan limitado, ¿no? Entonces sí es importante mirar otro tipo de estrategias, apoyarse en otros actores que puedan estar trabajando el tema para lograr avanzar de manera mucho más rápida.
Lleva, ¿te parece a ti que el Estado está con este nuevo enfoque humanitario haciendo una labor más eficaz?
Bueno, si hablo como hija de un desaparecido, yo pienso que todavía más bien está comenzando. Y también más, yo siento que más depende de una política del que está arriba en el poder, ¿no? Porque a veces son las personas las que las que influyen bastante. Tienen que, en la dirección de búsqueda tiene que haber una persona que conoce del tema. Si entra una persona desconocida, retrasa el trabajo. Pero gracias a Dios la doctora conoce el tema y allí estamos trabajando junto con ella, ¿no?
Y hay una cosa que me parece importante, que ella también lo aludió, y es que esta labor del Estado no podría ser tan eficiente si es que no tenía un cable con las organizaciones de los familiares, ¿verdad?
Familiares. El viernes pasado hubo un encuentro de familiares al que asistieron autoridades, también asistió el viceministro, y hubo el pedido de los familiares de conformar un espacio, de formalizar un espacio, un grupo de trabajo, mesa de trabajo, indistintamente del nombre, en el que participen los sectores involucrados, justicia, salud, el ministerio público, y demás, principalmente los familiares. Sean parte de este grupo de trabajo, mesa de trabajo, que de manera formal exista, se configure, para que periódicamente puedan reunirse y los familiares estén informados y a la vez puedan aportar. Y también la sociedad civil integraría a este colectivo. No hay el compromiso del viceministro de conformar este grupo y desde el CICR saludamos.
¿Cómo se llama el señor viceministro?
Daniel Sánchez.
Hay una cosa que de pronto es interesante. En todos los procesos de reparación en el mundo, yo pude presenciar en parte de Colombia, el acuerdo de paz que terminó la guerra entre el Estado y la FARC, por ejemplo, puso el eje en un momento en las víctimas. Eso lo tenían muy claro desde el comienzo. Y en este caso estamos en un proceso distinto, no había ningún acuerdo, simplemente hemos tratado de entender lo que pasó, pero si en la creación de la memoria no se pone el acento en las víctimas, y que en realidad creo que las víctimas fuimos todos, ¿no? Pero también, especialmente las personas que perdieron un familiar, ¿verdad?
Sí, como dice Susana, nosotros, los familiares siempre hemos estado impulsando. Lamentablemente a veces nuestra voz no ha sido escuchada, ¿no? Pero felizmente estos últimos años y a raíz de la ley también entendieron, ¿no? Que lo que nosotros buscamos son los restos por un acto humanitario y de amor a nuestras familias, ¿no? O sea, queremos encontrar y cerrar esa herida que todavía aún duele, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, recalco que la mesa siempre se trabaje familiares y Estado, porque cuando trabajan solos o aislados, cada uno no avanzamos. Mientras si trabajamos juntamente, familiares con Estado, las cosas avanzan mejor, porque la memoria más cercana es la familia directa, ¿no? Del desaparecido, ¿no?
Y hablando de familia directa, en el programa anterior hablábamos de que también hay una ley, un proyecto de ley para crear el banco de datos genéticos.
Efectivamente, ya tenemos la ley que crea la política pública, la oficina. Mónica nos comentaba que funciona desde junio del 2017. Y está faltando una herramienta que es el banco de datos genético. Esta herramienta, esta base de datos donde se almacene la información genética tanto de los cuerpos que se recuperan como de los familiares. Hay muchos familiares que tienen una avanzada edad y con el paso del tiempo probablemente van a dejar de existir y se puede perder la posibilidad de recuperar su información genética y una futura identificación. Pasó con mamá Angélica, ¿no? Mamá Angélica ya nos dejó. Ella no pudo encontrar a su hijo. ¿Qué pasa si es que en el futuro se encuentra o presuntamente encontramos lo que sería el cuerpo de su hijo Arquímedes? No tendríamos con qué contrastar, porque la señora Angélica de repente no ha dejado su muestra genética, no hay un banco de datos donde esté esta información genética para contrastar.
¿Eso se puede hacer con los padres, hermanos?
Con los padres, en la línea ascendente es donde se tiene más posibilidades de tener cruces.
No tanto eficaces. Con los hermanos, no básicamente tanto, con los padres.
Es menor el nivel de efectividad en los cruces, ¿no? Es mejor con los padres.
¿En qué estado está ese proyecto? ¿Está por aprobarse?
Bueno, nosotros, tantas promesas nos hizo el presidente, expresidente del Congreso,
Luis
Garragarreta. En una marcha el 14 de abril nos plantamos en el Congreso, fueron nuestros voceros de los familiares, que estamos organizados, ¿no? Él prometió que en 2 semanas salía y nosotros la verdad es que nos alegramos, pensamos.
Pero ¿cuándo fue eso?
Fue el 14 de abril. Pasaron tanto tiempo, ya van varios meses y no nunca tocaron el tema, sí.
En junio se presentó,
en el pleno.
Se fue a cuarto intermedio y ahí se quedó.
Se quedó.
No hubo más.
¿Les dieron alguna explicación sobre eso?
Como te digo, se presentó en el pleno, las discusiones no avanzaron, se entramparon en un tema y ahí se quedó pasmado, ¿no? Lo que se espera es que en esta nueva legislatura se retome el debate, se retome en el pleno o en todo caso, si se regresa a comisión, se vuelva a sustentar el proyecto de ley, pero ahí la demanda está en
la ya tenemos que concluir esta parte del programa. A cada una le voy a pedir que en un minuto cierre su participación, cierre esta conversación en la que hemos participado, diciendo quizás lo que quiere enfatizar y lo más importante de lo que quisiera transmitirle a las personas que nos ven y nos escuchan. Luis.
Bueno, muchas gracias, pero también quisiera invocar a todas las familias y a las personas que quizás nunca no tienen familiares desaparecidos, que se unan a nosotros, que se unan en esta campaña que estamos ahorita, en la campaña de la ley del banco genéticos, o sea, que apruebe ya el Congreso, nos ayuden a difundir. Y este 30 de agosto tenemos una caminata por lo mismo, una caminata por nuestros desaparecidos. Salimos de la plazoleta de la Defensoría del Pueblo y todo el centro de Lima vamos a hacer una caminata.
Ok, ¿hasta dónde va a ser la caminata?
Va a ser por Jirón Ucayali y todo el cercado de Lima. Vamos a tratar de dar vuelta por ahí nada más.
Ok, gracias, Luisa. Susana.
Sí, bueno, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteramos nuestra disposición para apoyar en primer lugar, acompañar a los familiares en estas demandas legítimas de tener respuestas de dónde están sus seres queridos y también la disposición para apoyar al Estado en la implementación de esta política pública, ¿no? Y de pronto también procurar involucrar a la sociedad civil, a las personas que no tienen un familiar desaparecido, pero que se sumen a estos pedidos, que hagan un poco de empatía, que se solidaricen con los familiares de las personas desaparecidas para trasladar estas demandas o estos pedidos a las autoridades, como por ejemplo la aprobación, la promulgación de este proyecto de ley que crea el Banco de Datos Genéticos.
Gracias, Susana. Gracias, Lleva. Yo, para
Gracias.
finalizar este bloque, solo me permito decir que Susana ha pronunciado una palabra muy de moda, ¿no? Empatía. Empatía con una serie de problemas, dramas, tragedias que hay en el país, como la violencia de género, como la violencia social en general, pero en este caso, lo que quisiéramos transmitirle, y en eso coincidirán mis invitadas y también Mónica Barriga, que entró por teléfono, y creo que quienes nos ven, la empatía con las personas que perdieron un familiar. Es una tragedia que ninguno de nosotros quisiera tener. Y la ley del Banco de Datos Genéticos no afecta a nadie, no trata de buscar culpables, trata de que las personas encuentren a sus familiares. Y las personas que desaparecieron, desaparecieron porque los secuestró Sendero Luminoso, porque fueron secuestrados por la fuerza del orden, porque nunca se encontró el cuerpo, porque los conflictos armados no producen este tipo de desgracias. Entonces, un mínimo sentido humanitario como el que con justicia se reclama hoy para los venezolanos que vienen al Perú, ¿no? También se tiene que enfocar en este tema. La solidaridad, la humanidad debe ser múltiple, diversa, para quienes vienen afuera, para quienes están acá, para quienes no tienen justicia todavía. Regresamos a la segunda parte para hablar con dos jóvenes universitarios sobre los 15 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Volvemos.